Querido don Antonio, párroco de Lanjarón, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la memoria de este mártir de Cristo, natural de esta comunidad cristiana de Lanjarón, de Antonio Cábacos, un seminarista, un cristiano, un seguidor de Cristo. Y lo hacemos como una celebración de fe, como una celebración que glorifica a Dios por el ejemplo, el testimonio de los mejores hijos de la Iglesia, en este caso, en esa pléyade grande de testigos de Cristo que sufrieron el martirio en España en el siglo XX, especialmente en los años 30. Hoy la Iglesia le rinde especialmente tributo a ellos, encabezando esa lista San Pedro Poveda. Pero nosotros dirigimos una mirada especial a nuestro mártir, Antonio Caba. ¿Y qué nos celebramos? Su triunfo, su victoria, su seguimiento de Cristo hasta el final. Le basta ser como su maestro. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús exige a sus seguidores que se nieguen a sí mismo, que tomen la cruz y que le sigan. Y es lo que ha hecho este seminarista de Granada, este cristiano de Lanjarón. Acordaos de los que os precedieron, fijaos en el desenlace de su vida, imitad su fe, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, dice la carta a los Hebreos. ¿Cuál ha sido el desenlace de la vida de este hermano nuestro? El martirio, el testimonio por Cristo. No tenía opciones políticas. Su muerte no fue una muerte política. Por tanto, esta celebración no es una reivindicación política. Es precisamente un signo de paz, de reconciliación, porque detrás de todo mártir está el seguimiento de Jesucristo, y el seguimiento de Jesucristo lleva al perdón, porque el martirio es la forma radical de vivir los consejos evangélicos, de vivir el sermón de la montaña, de vivir en las bienaventuranzas, de vivir el ejemplo de Cristo, transparentándolo en la propia vida. En el testimonio mayor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Antonio Caba sigue al maestro, y sigue al maestro con la convicción profunda de una fe hecha vida. El martirio no se improvisa, queridos hermanos. Se nos ha relatado un breve semblante de su vida, recogiendo especialmente sus momentos finales, no solo su itinerario vocacional en el seminario de San Cecilio de Granada, estando a punto incluso de marchar a Estrasburgo para hacerse jesuita, convencido por su padre, vuelve para terminar ese ciclo formativo y ser ordenado sacerdote. Pero en definitiva su vida es una disposición en las manos de Dios. La paciencia produce la virtud probada, hemos escuchado en la carta a los romanos, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, hemos escuchado a San Pablo. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y es precisamente eso lo que se produce en este hermano nuestro. El martirio no es una casualidad. El martirio es el resultante de una vida de entrega que ha ido preparado precisamente por esa entrega y ese seguimiento de Cristo en una santidad vivida, como lo muestran los testimonios escritos que tenemos de este joven en carta dirigida a sus familiares, en animación de los jóvenes de Lanjarón que él mismo hace. Está preparado. Está preparado para ese momento, y cuando llega el día 19 de julio al ser detenido, en los momentos tempranos de aquella guerra iniciada que tanta sangre derramó en nuestra patria, y todavía hay quien pretende hacer revivir los enfrentamientos y la polarización, este mártir nos enseña a no achacar a nadie, a no buscar culpables, pero sí a buscar las causas de desencuentro para que no volvamos a las andadas de un guerra civilismo, de un enfrentamiento de hermanos, de hijos e hijas de la misma nación, del mismo pueblo. Los mártires son los ejemplos más elocuentes de la paz que nos ha traído Cristo. Paz a vosotros los de cerca, paz a vosotros los de lejos. Cristo, que ha derribado el muro que nos separaba y ha hecho de todos un pueblo único. La muerte, el testimonio de un mártir, sí es una reivindicación, la reivindicación de la civilización del amor, la reivindicación del reino de Dios, del reino de Cristo, que es un reino de paz, de justicia, de amor, de libertad. Por tanto, queridos hermanos, nosotros no estamos en un acto político. Nosotros no venimos a reivindicar a uno frente a otros. Nosotros no venimos a una dialéctica de desencuentro que deseamos desaparezca de una vez de nuestra España, sino venimos con el cuerpo de este mártir para vivir y pedir a Dios la reconciliación definitiva, la paz estable, la concordia de un pueblo. Y queridos hermanos, este hermano nuestro era un seminarista, un candidato al sacerdocio, alguien que se preparaba para ser sacerdote. Por eso hoy en nuestro encuentro, los sacerdotes, con la ayuda de don Sergio Requena, hemos reflexionado sobre la necesidad de una pastoral vocacional. Necesitamos sacerdotes. Esa es doble petición del Señor a sus discípulos, que todos sean uno para que el mundo crea que dirige Jesús al Padre en la oración sacerdotal. Por tanto, la unidad como don, no solo como conquista. Y la otra petición de Jesús encarecida a sus discípulos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, es especialmente necesaria también en nuestra época, en nuestros momentos. Necesitamos sacerdotes. Y les decía hace un momento a los sacerdotes que no hemos de pedir esto desde la angustia, desde el pesimismo, porque no sabemos en las manos de Dios que conduce la historia, nuestra historia personal y la historia de la Iglesia. ¿Quién iba a decirnos que íbamos a tener en el siglo pasado ese reguero de mártires como en los primeros tiempos del cristianismo, después de casi 2000 años de presencia cristiana? Pero sí con responsabilidad, la responsabilidad de pedir vocaciones, de fomentar vocaciones. Pero el mejor fomento de vocaciones es el testimonio, queridos hermanos sacerdotes. Es la santidad. Un mártir, los mártires encabezan el coro de los santos. Los mártires nos hablan de heroísmo. Y vuelvo a repetir, no es un heroísmo improvisado. El mártir no es el que canta "yo soy el novio de la muerte", no. El mártir es el que se ofrece, el que perdona, el que es coherente. Y eso no se improvisa. Detrás hay una vida interior profunda. Detrás hay el convencimiento de la santidad. Detrás hay la meta de la identificación con Jesucristo hasta el extremo de dar la propia vida. Quien quiera perder su vida, ganar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí la ganará existencialmente. Y eso es lo que hizo este hermano nuestro. No llegó a recibir el orden ministerial del sacerdocio, pero sí hizo el ofrecimiento de su vida de forma sacrificial, uniéndose al mismo Cristo, único, sumo y eterno sacerdote. Queridos hermanos, las vocaciones son el regalo de Dios a una vida de cristiana, familiar, que va concorde con las exigencias de Jesús. Y en este ambiente nuestro, secularista, paganizado, materialista, no pueden ser solo eso excusas o razones que esgrimimos para justificar la sequía, pertinaz también en este caso. sino que tiene que ser el ejemplo de los mártires, como el de los santos granadinos, una llamada a la santidad, a lo esencial de la respuesta cristiana, a vivir conforme a Cristo. Y esto se exige a nosotros sacerdotes. No podemos vivir en la mediocridad. Dios puede hacer hijos de Dios de las piedras, dice Jesús a los judíos. Dios puede sacar vocaciones, pero ciertamente hemos de poner los medios, hemos de pedirle al Señor, hemos de ser terreno abonado. Y permitidme que tome unas palabras prestadas de don Fernando Sebastián, que fue arzobispo coadjutor de Granada y fue también antecesor mío como secretario de la Conferencia Episcopal Española y al que me unía una gran amistad. Con su lucidez que conocéis en Granada, con su profundidad, con su ardor misionero, en el último libro que se ha publicado, suyo, póstumo, que se titula Seis vocaciones en la Iglesia, él dice a la hora de hablar de la crisis vocacional lo siguiente. En el ambiente general de nuestra Iglesia se ha debilitado mucho la consideración de la primacía de la vida eterna. Estamos en noviembre, el mes de los novísimos. Es posible que antes tuviéramos un poco descuidado el necesario compromiso de los cristianos para promover la justicia y el amor fraterno en la vida social y en los acontecimientos de este mundo. Pero ahora, por el inevitable efecto del péndulo, se habla mucho del necesario compromiso en los asuntos de este mundo y demasiado poco de la primacía de la vida eterna. El plan de Dios nos prepara y conduce a la vida eterna. Esta promesa es la razón de todo. El cristianismo no nace para mejorar las cosas de este mundo, sino para prepararnos a la vida eterna. Es verdad que en el seguimiento de Jesús es esencial el amor y el servicio a los pobres, pero el amor cristiano nace siempre de la fe en Cristo y de la sinceridad de nuestra conversión. El amor al prójimo no es opcional, sino consecuencia del amor a Dios y del deseo de vida eterna. Luchamos por la justicia y la fraternidad porque aspiramos a la vida eterna y queremos preparar un mundo en el que se pueda esperar y vivir la paz y la alegría de la vida celestial. En una Iglesia con poca sensibilidad escatológica, y esto ocurre hoy también, no hablamos de la vida eterna. Los entierros son una beatificación anticipada. No hablamos ni de la gloria bendita. En una Iglesia con poca sensibilidad escatológica, con demasiada valoración de este mundo como si fuera la vida definitiva y con poca capacidad de renuncia, por la debilidad del deseo de la vida eterna, faltan los elementos indispensables para que surjan vocaciones de especial consagración. Esta forma de vida, tanto en la vida consagrada como en la vida sacerdotal, nace de la fuerza de la esperanza escatológica. La esperanza no defrauda, hemos escuchado. El cristiano deja atrás las cosas de este mundo y se centra absolutamente en la vida y el servicio del reino, porque lo ve como el primero, lo principal y lo absolutamente importante. Es lo que le ocurre a Antonio Caba. Si esa percepción, por lo que sea, se oscurece, la esperanza cristiana se debilita y los atractivos del mundo nos dominan. El Espíritu llama, pero nosotros no le escuchamos. La escasez de vocaciones, sigue diciendo don Fernando, para el ministerio y la vida de especial consagración, nos está pidiendo una revisión a fondo de la salud espiritual de nuestras comunidades, de la autenticidad de nuestra espiritualidad y de la calidad de nuestra predicación y nuestras orientaciones pastorales. Por eso, no me gustan las soluciones rápidas, decía, que más que curar ocultan las verdaderas causas de esta situación. Tenemos que revisar nuestra pastoral con cierta profundidad. Es preciso recuperar una predicación y una formulación cristiana más evangélica, más intensamente religiosa, más claramente referida a la comunión de fe y de amor con Cristo y con la Trinidad, más atenta a la gravitación escatológica de la vida cristiana y de la existencia humana, y por eso mismo, mejor dispuesta para albergar la renuncia y la plena dedicación de las personas a la vida del reino que esperamos. Con estas dificultades, Dios nos está llamando a una vida de más fervor, a una actuación ministerial más centrada en lo fundamental del mensaje cristiano, a una vida más generosa y más centrada en la esperanza y el deseo del reino de Dios. Suscribo estas palabras de don Fernando, como no podía ser de otra manera, y seguro que vosotros también, que le conocíais. Vamos a pedirle a la Virgen, causa de nuestra esperanza, que ella también interceda y que todos hagamos y sigamos el consejo que nos da, como en las bodas de Caná, que hagamos lo que Cristo nos pide. Así sea.